Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 18 de agosto, jueves del Enfoque de Onda Madrid, que acude a su cita puntual a las 7 de la tarde y hasta las 9 repasaremos la actualidad con un inciso. A partir de las 8 y cuarto analizaremos la actualidad tertulia política con Jaime González y con José Marcos. Y como cada día hasta ahora, ya saben, antes de adentrarnos en esa actualidad nacional, regional, local e internacional, nos detenemos en la información de servicio. Primero el tráfico, estado de las carreteras y de la circulación, sobre todo por las carreteras de la región, con Patricia Arriaga, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, leves dificultades en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, y también en la salida por la carretera de La Coruña, en la A6, a la altura del plantío, por unas obras de mejora que cortan un carril. También pendientes de la M40 y un vehículo accidentado que dificulta la zona de Mercamadrid en sentido a la carretera de Toledo, la 42, y ya en la M50, circulación irregular también por obras en la zona de Fuenlabrada en sentido a la carretera de Toledo, la 42.
Sobre movilidad, vuelve la gratuidad a los autobuses de la MT. Lo hará a la vuelta del verano. 3 días de acceso libre para recordar a los madrileños que el transporte público de la capital, el autobús, es un medio y una excusa excelente para no mover el vehículo particular. Alejandro Coloma.
Tal y como comprometieron desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, se van a llevar a cabo esas fechas de gratuidad a lo largo de todo este año en momentos puntuales de mayor tráfico, como pueden ser días como el Black Friday o en Navidad con el transporte público, en concreto los autobuses MT. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, confirma ya 3 días de septiembre.
El 1 como consecuencia de la vuelta del verano y el 7-8 con el inicio del horario o de la actividad escolar, y serán gratuitos a lo largo de todo el día, no en hora punta como sucedió el año pasado, cuando se puso por primera vez de manera pionera la gratuidad en hora punta del transporte público. En este caso lo vamos a hacer a lo largo de todo el día, las 24 horas del día 1, del 7 y del 8.
Por su parte, Caravante, junto a su equipo, pretende impulsar el uso de Bicimad renovando toda la flota de bicicletas para así incrementar el número de usuarios, que ahora mismo ronda los 12.000.
Pero lo que va a ser, desde luego, la revolución de Bicimad es la nueva renovación de todas y cada una de las bicicletas. Como bien saben, vamos a renovar todas las bicicletas. Vamos a pasar de 2.500 a 7.500, de 250 bases a 650 bases, con un modelo de bicicleta nuevo, la bicicleta actual del año 2013, y por tanto ya hay tecnología mucho más fiable, con más calidad, y por tanto se va a producir toda la renovación de todas las bicicletas.
Con estas iniciativas pretenden reducir la contaminación y la congestión como consecuencia de la reducción del uso del vehículo privado.
Un apunte más, aunque cambiamos de tipo de transporte público. ¿Qué les parecería escuchar música clásica en el metro? En menos de 2 meses será una realidad, y así lo ha anunciado el gobierno regional antes de arremeter contra el Ejecutivo Nacional. Le acusan de no ayudar lo suficiente ni a Madrid ni al resto de regiones. Lorena Aparicio.
El proyecto piloto se pondrá en marcha el 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Música, y el consejero de Transportes, David Pérez, y su homóloga de Cultura, Marta Rivera, lo han presentado esta mañana en la Estación de Ópera. La iniciativa persigue fomentar y acercar la cultura musical a los usuarios del suburbano.
Metro de Madrid va a ir introduciendo de forma progresiva, pero empezando ya con motivo del Día Internacional de la Música en octubre, a emitir música clásica en las estaciones en las que vamos a comenzar. Van a ser 4 caminos... Sevilla, Tribunal y Ópera.
En cuanto al sobrecoste de energía en Metro Madrid, el consejero ha asegurado que el gobierno está siendo insensible y no está velando por los ciudadanos.
El gobierno, debo decir, que está siendo insolidario con el transporte público, no de Madrid, sino de toda España, y no está dando una solución a un problema que debería contribuir a mitigar y podría ser una gran oportunidad para que este gobierno demostrara que gobierna para todos.
Además, el consejero ha pedido una bajada de impuestos para no incurrir en un retroceso.
Y completamos información de servicio con el tiempo, mirando al cielo y escuchando a Ainhoa González, Tiempo Telemadrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que no sé yo, Ainhoa, yo creo que es cosa mía, pero siempre estáis vosotros aquí para definir en qué estoy fallando, en qué estoy errando y en qué tengo razón. Me ha parecido que hacía más calor y menos aire.
Pues, a ver, es que teníamos una jornada más estable. Y entonces, claro, entre que no soplaba el viento con tanta intensidad como ayer, porque ayer recordemos que tuvimos precipitaciones, incluso chaparrones intensos en algunos puntos por la tarde, y aunque la temperatura ha sido prácticamente igual, si hemos ganado algún grado no se ha notado mucho, pero sí lo que dices, se ha notado a nivel de sensación térmica.
Es
decir, como hemos tenido más sol, porque ayer teníamos esas nubes que iban aumentando, el viento soplando, pues eso hace que aunque la temperatura sea parecida, pues tengamos una sensación térmica inferior. Y en cambio hoy, como hemos tenido ese sol brillando, esa estabilidad, ya sin ese viento soplando, pues esos 27, 28 grados que hemos tenido en general, hemos llegado en algún punto a los 29, incluso 30 como ayer en algunas zonas del extremo sur de la comunidad, pero eso, la sensación térmica, pues era superior. Y no solo la sensación térmica, sino que va a subir más el termómetro en estos próximos días. Vamos a volver a pasar calor, que todavía nos queda verano, y esta semana con esas temperaturas de tregua térmica, pues ya se acaban, porque a partir de mañana ya esperamos rebasar la barrera de los 30, seguir ganando grados, el fin de semana ya pasar más calor, y parece que la semana que viene vamos a seguir con mucha estabilidad y con máximas que estarán rondando los 35 grados o incluso superándolos ligeramente en algunos puntos. Así que de momento, pocas precipitaciones en el horizonte de previsión y temperaturas en ascenso, todavía estamos en verano.
El verano no ha terminado. Gracias, Ainhoa González. Tiempo Telemadrid. Vamos con la actualidad. 7:06, se lo contábamos al final del informativo, hace menos de 24 horas, al final de este mismo espacio, Felipe González y José Luis San Rodríguez Zapatero, expresidentes del Gobierno y de Signo Socialista, avalarían una petición de indulto para José Antonio Griñán. Cuando se conoció la condena en firme, el Ejecutivo evitó pronunciarse, pero ahora la familia de Griñán casi le obliga a ello con esa petición. De momento, las voces socialistas recuerdan que todas las sentencias apuntan a que el expresidente andaluz no destinó el dinero de los ERE ni a su partido ni a su enriquecimiento. El Partido Popular, sin embargo, lo tiene claro. Jamás indultaría a Griñán, ¿no, Eliantoria?
El Partido Popular no indultaría a José Antonio Griñán y Alberto Núñez Feijóo advierte al Gobierno que no puede resolver esa petición de forma unilateral por su trascendencia penal y democrática.
Y los asuntos de enorme trascendencia penal, política y democrática no se pueden resolver por parte del Partido Socialista Obrero Español desde el Gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español. Este tipo de decisiones no se pueden resolver unilateralmente.
El Gobierno está dispuesto a estudiar la medida de gracia cuando llegue al Consejo. La portavoz Isabel Rodríguez se sorprende con la doble vara de medir de los populares.
Para tener autoridad en esas declaraciones, lo primero que tendrían que hacer es abandonar la calle Génova y dejar esos despachos pagados en B.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, defendía en Telemadrid a su compañero de partido.
Creo que Griñán es una persona absolutamente honesta. Todas las sentencias, todos los jueces, todos los magistrados han tenido que reconocer que no se ha llevado ni un euro.
La familia de Griñán pretende pedir su indulto parcial después del verano, cuando se conozca la sentencia, alegando su intachable trayectoria vital y no haberse quedado con dinero. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero apoyan sus argumentos.
Un asunto, Noelia, que eclipsaba al final de la jornada el intento de boicot del homenaje a las víctimas del atentado en las Ramblas hace 5 años. La condena política ha sido hoy unánime, si bien las diversas voces han diferido a la hora de señalar culpables, instigadores de los gritos que aparecieron en el acto. Al menos hemos tenido tregua hoy durante el homenaje para las víctimas de los atentados de Cambrils.
La expresidenta del Parlamento, Laura Borràs, condena a los que ayer gritaron al final del minuto de silencio durante el homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona, aunque justifica su saludo a algunos de los congregados que portaban carteles pidiendo una comisión de investigación.
Que tothom té dret a expressar-se com cregui convenient.
Todo el mundo tiene derecho a expresarse como crea conveniente y las personas que lo hacen de esta manera se presentan ellos mismos. Lo que yo puedo hacer es pensar que los minutos de silencio son para respetarlos. Es lo que hice y es lo que hace Junts per Catalunya.
Respectarlos y eso es lo que faig. Això és el que fem des de Junts per Catalunya.
La plataforma 17A, que busca investigar la vinculación de l'imam de Ripoll con el CNI, se desvincula de los hechos y ve inhumano que se boicotee el homenaje. Todos los partidos condenan lo que ocurrió. También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vincula, eso sí, a Junts per Catalunya con lo sucedido y les otorga el título de socios preferentes del gobierno de Pedro Sánchez.
Hay una serie de políticos que practican el fanatismo. A mí lo que me preocupa es que estos políticos en este momento que sean socios prioritarios del gobierno de España.
En Twitter, el republicano Gabriel Rufián escribía que vincular a todo el independentismo con unos pocos anormales en un 17A es como vincular a todo el españolismo con bastantes anormales en muchos 11M. La batalla política ha parado para homenajear esta mañana a la asesinada y los heridos en los atentados de Cambrils.
Un asunto nacional más y una entrega más, adivinen, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy se ha pronunciado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que sabía entre poco y nada del acuerdo de la anterior directiva con el Ejecutivo. Feijóo dice saber en esencia lo mismo que la cuota morada del gobierno. Y el gobierno insiste en que se dejen de excusas y que renueven ya el Consejo General. Marian González.
Alberto Núñez Feijóo se desvincula de ese acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El líder popular alega que no ha recibido ningún documento de su antecesor Pablo Casado durante el traspaso de poderes. Feijóo dice que ese documento no debería tener ningún valor y afirma que el gobierno y él habían hablado de reanudar esas conversaciones. Le escuchamos.
Lo que íbamos era a retomar las conversaciones sobre la renovación del Consejo General y pactamos el término. Retomar las conversaciones y huimos del término de negociaciones.
Feijóo aclara que ahora el gobierno tiene mucha urgencia por esa renovación y por eso lo han filtrado. Desde el gobierno advierten de que el PP deje de poner nuevas excusas. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno.
Ayer tuvimos la 1.352 excusa, hoy tendremos la 1.353 excusas. Lo que tiene que saber el señor Feijóo es que es inexcusable el cumplimiento de la Constitución.
Unidas Podemos desconocía también este pacto, pero creen que nunca ha habido una voluntad real por parte del Partido Popular.
Y del exterior, gracias Mariam, en el día número 176 del conflicto en Ucrania, de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, la OTAN reclama una inspección urgente de la central nuclear de Zaporizhia. El miedo a que un bombardeo o un error en plena tensión bélica provoquen una fuga no parece gratuito, Rafael Cerro.
Nicky Paul, a 55 kilómetros en coche en carreteras secundarias, a 55 minutos, te quería decir, 55 minutos, ya ha celebrado simulacro de catástrofe nuclear. Por si un bombardeo raja una cuba, Zaporizhia, la tercera central nuclear más grande del mundo. Técnicos ucranianos rodeados por soldados enemigos armados rusos que dominan ese territorio. Hay peligro, los niveles, eso sí, vamos a contar las cosas sin alarma gratuita, a pesar de la sirena. Hay peligro, es 6 veces más grande que Chernóbil esta central, pero los niveles de radiación, de emisión, no se acercan ni por asomo a los de Chernóbil. Mayor desastre nuclear de la historia, Jesús. Y lo último, Rusia dice que puede cerrar la central de Zaporizhia si continúan los ataques de Kiev.
Y además, Rafael, luego nos lo contarás, el apoyo de China a Rusia en el conflicto ucraniano va cogiendo forma casi a la misma velocidad que el apoyo ruso a China en la cuestión de Taiwán. 7 y 12 minutos, las altas temperaturas, la sequía, la acción humana están dejando uno de los peores veranos de cuanto se recuerdan en lo que respecta a incendios forestales. Así lo ha dicho Alberto Vázquez, de la Unidad Militar de Emergencias, en Madrid Directo.
Está siendo muy exigente a todos los servicios de extinción y no hay más que remitirnos a las cifras. Llevamos más de 200.000 hectáreas quemadas en España este año. Es uno de los del mayor país con hectáreas quemadas. La verdad que este año nos está sacando a todos un poco fuera de lugar la dificultad de los incendios forestales, la virulencia que tienen y la cantidad de ellos en tan poco tiempo, ¿no?
El fuego avanza en localidades como la castellonesa Vejís, donde los políticos, ya saben, han cruzado declaraciones a propósito del incidente registrado el pasado martes con un tren que se dirigía directo a las llamas, que se vio envuelta por ellas. La ministra de Defensa sí ha aprovechado para ensalzar precisamente la labor de la UME en el combate contra los incendios forestales. Luis Mínguez.
El presidente valenciano Ximo Puig recuerda que hay una investigación judicial en marcha y pide rigor y prudencia a la hora de valorar lo ocurrido con el tren que estuvo a punto de internarse en el incendio de Vejís, en Castellón.
Van a cambiar tan las circunstancias del evento, va a ser de tal magnitud.
Van a cambiar tanto las circunstancias del viento, el incendio era de tal magnitud y tan virulento que pueden haberse producido algunas incidencias en el flujo de la información, pero creo que hay que ser muy prudentes, enfatiza Ximo Puig. Un paso más allá da el presidente de los populares, Núñez Feijóo, que reclama explicaciones urgentes. También las pide Inés Arrimadas.
Es evidente que ha habido un fallo, y un fallo grave, que ha puesto en peligro vidas humanas. ¿Por qué no se avisó a la maquinista de ese tren.
Quiero anunciarles que hemos pedido la comparecencia urgente de la ministra de Transportes, porque si no hubo más desgracias humanas fue por milagro.
En este incendio de Vejis siguen batiéndose los hidroaviones contra incendios del Ejército del Aire con base en Torrejón, donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, les ha agradecido su labor.
En 50 años que tiene de vida este 43 grupo del Ejército del Aire que se dedica a la extinción de incendios por vía aérea, nunca habían hecho tantas salidas ni tantas intervenciones como este año. Este es el año más duro de incendios.
Estos hidroaviones han participado en 132 incendios en lo que va de año, han doblado sus salidas y casi triplicado sus horas de vuelo respecto a 2021.
Además de incendios, además de justicia, Feijóo también ha hablado de economía a propósito de la inflación y el IRPF recaudado por el gobierno. Es uno de los asuntos que siguen siendo noticia hoy porque tenemos más datos económicos, por ejemplo la eurozona y la inflación, que no son precisamente buenos, con un IPC disparado. También hemos conocido números de afiliación de extranjeros a la seguridad social, que también rompen un semestre de racha positiva. Detalles con Sergio Rodríguez.
La Seguridad Social ha perdido 11.400 afiliados extranjeros en julio y el número de inmigrantes cotizantes se reduce a 2.452.000. Se rompe una tendencia de 6 meses al alza. Desde enero, los afiliados procedentes de Ucrania por la guerra han aumentado en 13.000, sumando un total de 60.276. Seguimos en clave nacional, porque el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su repaso a los temas de actualidad, ha tenido palabras para la economía. Ha solicitado al gobierno que devuelva el exceso de recaudación de 16.500 millones en IRPF a los ciudadanos.
Necesitamos que una parte de esa recaudación que viene de la inflación se le devuelva a los ciudadanos con las rentas más bajas y medias para afrontar el curso escolar que empieza en las próximas semanas.
Una inflación que no para y marca una subida récord en la eurozona, en los países que usan el euro como moneda. Los precios siguen al alza y la inflación llega al 8,9%. En el conjunto de la Unión Europea también se ha llegado al máximo histórico, con un 9,8% de inflación. Los países que más la están sufriendo, superando el 20%, son Estonia, Letonia y Lituania. Y se han publicado los datos sobre la financiación de los partidos políticos. Ciudadanos es el peor parado, cierra en números rojos. Y Partido Popular, Vox y Podemos se salvan por las cuotas de los afiliados en 2021. Una notable recuperación después del impacto de la pandemia. Vox, sin los afiliados, habría entrado en pérdidas por primera vez. Partido Popular y Podemos equilibran sus cuentas y el Partido Socialista destaca con ingresos de casi 12 millones de euros.
Una industria que poco a poco prosigue con la recuperación es la turística. La consejera del ramo ha celebrado los números de turismo cultural y también rural en la Comunidad de Madrid. Alfredo Herrera.
Marta Rivera ha señalado la tendencia que mantiene el sector hacia la plena recuperación. La funcionaria considera oportuno el gran aumento de visitantes que han experimentado las áreas rurales de la capital.
Por primera vez se nota un aumento de visitantes foráneos a los alojamientos rurales en la Comunidad de Madrid. Antes los alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid se nutrían fundamentalmente de madrileños que hacían una escapada. Están llegando personas de otras regiones y además están empezando a llegar extranjeros. Es una cosa que buscábamos desde el primer momento.
Rivera también ha explicado la importancia del turismo cultural en la reactivación del sector.
Realmente el turismo cultural es el turismo que sostiene la vida turística durante los meses de julio y de agosto. Otra cosa es septiembre, que cambia completamente ya el perfil del turista, pero vuelvo a decir, tenemos que esperar a que nos lleguen datos porque ahora mismo, pues sí, las sensaciones no son malas, pero estamos hablando de oído.
Ahora el objetivo es extender la estancia de los visitantes en la región, señala la consejera. Su idea es lograr que los turistas hagan algo más que un viaje de ida y vuelta en diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.
Y en la capital tenemos varias remodelaciones, gracias Alfredo, una de ellas en su principal pulmón, en el Retiro. ¿De qué estructura hablamos, Pedro Lorente?
Empiezan las obras de una de las joyas del Retiro para consolidar el ladrillo del edificio, poner cristaleras en la parte superior y una planta en el subsuelo. Con esto quieren abrir en el castillo el nuevo Museo de Meteorología. Nos lo explica Ricardo Torrijo, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues este edificio, que ahora como se ve está en fase de rehabilitación para devolverle pues su estado y esplendor original, es que en 1887 se convirtió en la primera sede del recién nacido Servicio Meteorológico Español.
El presupuesto será unos 3 millones de euros y, siendo optimistas, las obras tardarán 18 meses.
Tras uno de los regresos más esperados sin apenas restricciones pandémicas, les hablamos de los Sanfermines, toca irnos a la Pamplona Chica, a San Sebastián de los Reyes, donde ya están puestas las talanqueras. Pedro Lorente.
Vuelven los encierros más famosos de la Comunidad de Madrid. Las talanqueras se empezaron a colocar el 13 de agosto, pero no va a ser hasta la noche del 27 de agosto cuando se dé el pistoletazo de salida al primer encierro de los 11 que habrá en estas fiestas. Se dice que desde hace muchos años que son los más seguros de toda España. Nos explica el porqué José Manuel Pereira, director del montaje.
Bueno, pues el encierro de San Sebastián de los Reyes prioriza siempre, siempre la seguridad. En este caso, San Sebastián de los Reyes se montan en el vallado principal, doble refuerzo, y luego otra de sus peculiaridades es que en el segundo vallado también lo refuerza.
Después de 2 años sin celebrarse por el COVID-19, vienen con alguna novedad que otra.
Pues la novedad de este año es el encierro del alarde, que se van a disfrutar tanto el sábado 3 de septiembre como el domingo 4 de septiembre. ¿Y qué va a consistir? Se realizará un encierro con los 6 toros de lidia, ¿vale? Y posteriormente, a 10 minutos después, 15 minutos después, se procederá a soltar este encierro del alarde.
Para poder disfrutar de los encierros, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha implementado 9 gradas repartidas por todo el recorrido, una de ellas para personas con movilidad reducida. Estas gradas tendrán una capacidad para 1.100 personas.
Siete y casi 21 minutos de la tarde, un nuevo jueves en el Enfoque de Onda Madrid, otro jueves de azoteas madrileñas. Les hablamos ya de ocio. Hoy Alejandro Baca se ha marchado cerquita de su primera parada. Recuerde, la semana pasada, el Hotel Riu Plaza de España. Pues hoy ha subido un poquito por Gran Vía. ¿Y qué has encontrado, Alejandro Baca? Buenas tardes.
Ave Jesús, el que está en la azotea te saluda. Discúlpame que me ponga tan romano, pero es
sí,
que
y solemne.
Estoy en un oasis dentro del centro de Madrid, un rincón casi casi secreto en Gran Vía 31, que está coronada por la diosa Diana, quien ha paseado por Gran Vía y ha mirado hacia arriba sin chocarse con nadie. Seguro que ha visto una estatua de una mujer con un arco lanzando flechas, pues junto a ella estoy en la terraza El Jardín de Diana, y casi casi estoy tan cerca que casi casi la puedo tocar. Para llegar hasta esta terraza hay que subir a la 10ª planta del Hotel Hyatt, y estar aquí, Jesús, ya te lo confirmo, es un privilegio, un auténtico privilegio, unas vistas impresionantes de la Gran Vía de Madrid que Alejandro Rivera, encargado de la terraza, puede disfrutar, eso sí, trabajando cada día. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, muy buenas tardes. Nada, aquí vamos a disfrutar de nuestra terraza, de nuestro hotel Hyatt Centro y Gran Vía, situada en Gran Vía 31. Y bueno, pues aquí enfrente tenemos a la diosa Diana, que es lo que nos hace un poquito único a la diferencia de otras terrazas de que nosotros vendemos un poquito de historia, ¿no? En Madrid, por así decirlo. Y nada, aquí se puede apreciar un poco a la Diana, ¿no? Nuestra guerrera y amazónica, que dispara las flechas al ave fénix que está secuestrada a Edimion, ¿no? Que es, en este caso, su amante. Exactamente. Las flechas, como pueden ver, se encuentran debajo del hotel, enfrente de la entrada de Gran Vía 31, que se pueden apreciar que están ahí justo en la baldosa.
Alejandro,
dime.
Ambos Alejandros, una pregunta. ¿Tanta historia dará hambre y dará sed? ¿O en la terraza, hombre, solo se puede apreciar historia y vistas? Hombre, no, algo más.
Hombre, que si da hambre, que si da sed. Jesús, es que aparte de aprender historia y disfrutar de la Gran Vía, aquí podemos comer y beber muy bien. Atento, porque llega el momento cóctel. Jesús, porque no tenemos aquí en esta terraza los clásicos y los de autor. ¿Qué son estos cócteles de autor?
Exactamente. Bueno, nosotros lo que nos hace un poco diferente, que aparte de los cócteles clásicos que se puede tomar en cualquier terraza, tenemos cócteles de autor también, que es lo que nos hace diferenciar un poco al resto de terrazas también. En este caso hemos puesto hoy el que más suele salir en la terraza, el cóctel veraniego, por así decirlo, con esta terraza tan tropical y tan verde. Samba, ¿vale? Nos pasamos un cóctel de mango, de piña, de cachaza, que es un ron caribeño también, muy cítrico, y un poquito de miel.
Lo voy a probar, Jesús, ¿vale?
No lo has probado
cóctel
todavía.
Samba, lo tengo delante, lo quiero probar delante tuya para darte envidia. Espérate.
Pues mira, si te parece casi casi para despedir, podemos probarlo, y a ritmo de samba, pues nos podemos despedir de esta terraza que la dejamos apuntada, el Jardín de Diana, con esa historia, con esas deidades. Obviamente cuando uno sube a los cielos de Madrid solo se puede topar con deidades, y tú lo has hecho, sí, Alejandro, y con cócteles como Samba. Pruébalo antes de despedir y dinos qué tal.
Mira, lo he probado, está buenísimo, pero es que te quiero hacer también una recomendación, porque una cosa es beber, pero hay que llenarse el estómago, y hay que hacerlo con unas croquetas de cecina que me ha puesto aquí mi amigo Alejandro, que esto está de muerte y es lo que más piden, ¿no?
Exactamente, lo que más suele salir aquí en la terraza son nuestras croquetas de cecina, que son caseras, hechas por la cocina, que están, que crujen.
Alejandros.
Ya tengo cabra.
Alejandro, ambos Alejandros, os despedimos, os dejamos con entre croquetas de cecina y cócteles de samba y acompañados siempre de la dulce mirada de Diana. Un saludo, Alejandro.
Un saludo, gracias.
Y de una propuesta de ocio a toda la agenda cultural coronada por Federico García Lorca hoy, Agenda Cultural con Lorena Aparicio.
La agenda cultural de hoy comienza con el homenaje de los vecinos de Vallecas a la figura de Federico García Lorca en el 86 aniversario de su fusilamiento. Paco García es uno de los organizadores de esta séptima ofrenda.
La edición de este año de la ofrenda poética va a tener un triple recordatorio. El centenario de la celebración del primer concurso del Cantejondo en Granada en junio de 1922 y la escritura del poema del Cantejondo por el joven Lorca de tan solo 23 años unos meses antes. También recordaremos el 90 aniversario del Teatro Universitario Itinerante de La Barraca, creado y dirigido por Federico junto a Eduardo Ugarte en 1932, y animados por el mismo espíritu de su teatro ambulante, de fe en la cultura, en el teatro y en la poesía, renovamos así nuestro compromiso ético de mantener la memoria de quien fue capaz de alumbrar tanta maravilla. Compromiso que adquirimos desde que hace 40 años tuvimos el honor de recibir el nombre a nuestro principal bulevar.
El acto arrancará con la lectura de algunos de los fragmentos de sus obras más icónicas de la mano de los asistentes que lo deseen. Y al terminar, está preparada una adaptación del espectáculo Lorca es Flamenco con la intervención de su director y bailaor Pedro Endujo. Este viernes y sábado, en el Instituto San Isidro, Enrique Viana y Miguel Huertas, tenor y pianista, interpretan fragmentos de cuplés, fantasías y canciones alusivas que ilustran zarzuela que, con la llave mágica del sereno, se abre a la noche madrileña. El sereno, un personaje ineludible en los sainetes de nuestro teatro y lírico, irrumpe al amanecer en una plaza para encontrarse con un público que quiere que les abra la puerta. ¿Qué puerta? La puerta que Madrid dedicó a la zarzuela. Cuando el calor aprieta y el termómetro no da respiro, no hay mejor forma de pasar la noche que bailando canciones conocidas por todos. En Veranos de la Villa organizan el próximo sábado una gran fiesta en el patio central de Conde Duque titulado Divas. Esta noche se dará cabida a varios artistas que rendirán homenaje a los grandes iconos femeninos mundiales de la música, desde Rafaela Carrá, pasando por Lola Flores, Dua Lipa o Beyoncé. Un año más y ya van cuatro, regresa algo inesperado a Veranos de la Villa. El domingo 21 a las 9 y media los espectadores tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia para dejarse sorprender por lo azaroso. El patio central del Centro Cultural Conde Duque será el lugar idóneo para llegar sin ideas preconcebidas y con ganas de disfrutar de la música. Un concierto de un artista del que solo se descubrirá su nombre cuando se suba al escenario. ¿Quién será el artista de algo inesperado este año? El artista que sí sabemos que actuará esta noche en las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios de Colmenar Viejo es Omar Montes. Los conciertos de Remedios vuelven a la Plaza de Toros este jueves a las 10 con la actuación del artista de Carabanchel, mientras que este viernes será el turno de Tam Tam Go, Modestia Aparte y La Frontera con la Noche de los 80. Emoción, eres el fuego de un volcán, por donde pasa sin piedad. Se derrite el corazón.
Mira que tenía que sin avisar la llama del amor.